Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Una del mediodía, 2 minutos, 12 y 2 en Canarias. Tiempo de Juego hasta la 1:30 de la madrugada. Ahora mismo tenemos la salida de MotoGP, fútbol en Segunda División B y un partido de baloncesto. Bueno, ya deberían de ser 2. Recuerdo, en Primera División, dentro de una hora, enseguida estamos en Pucela, Real Valladolid Deportivo Alavés. A las 4, Cádiz-Villarreal. A las 6:30, Getafe-Granada. Y a las 9, el Real Sociedad-Huesca. Para mañana, Levante-Celta. En segunda, a las 4, Sporting-Ponferradina. 6:15, Leganés-Real Oviedo y Tenerife-Español, el líder en Tenerife. 8:30, Albacete-Rayo Vallecano y Málaga-Mirandés. Y a las 9, el Zaragoza-Sabadell. Había colocado yo el Algorro Mayor que había aquí, pero es que lo movieron para el día siguiente. Y en baloncesto, Unicaja Tenerife desde las 12:30, Javier Bautista.
5 minutos para que lleguemos al descanso. Está ganando de 2 el Unicaja, el colíder de la categoría Unicaja, 32, Iberostar Tenerife, 30.
Empezó en Las Palmas el Gran Canaria Obradoiro, Juanfran.
Arrancó el partido, ¿qué tal? Muy buenos días. 8 minutos para acabar el primer cuarto. Gran Canaria 5, Obradoiro 5.
Motos, Gran Premio de Teruel, victoria española de Jaume Masia en Moto3 y Albert Arenas cuarto, más líder del Mundial. Ha empezado MotoGP, Borja.
Ha empezado y con la caída del máximo favorito en la carrera para la carrera de hoy, Nakagami, se ha caído en la primera vuelta. Ahora mismo al frente de la prueba Morbidelli, con está también Rins delante y Mir, que salía duodécimo, consigue subir hasta la quinta plaza. Así que buen inicio de carrera para el líder del Mundial. También Viñales y Cuadrado en las primeras posiciones, todavía vueltas de tanteo, pero lo importante, el favorito se ha caído, también se han caído Winter y Miller, y Mir ha conseguido remontar en esta primera vuelta.
Qué buena noticia para Joan Mir, una de nuestras esperanzas en el Mundial. A las 2:30 tendremos la carrera de Moto2, alterado todo porque en 1:05, a las 2:10, empieza Fórmula 1, el Gran Premio de Portugal. Enseguida también haremos la previa. Giro de Italia, hoy la crono que decide de los dos que están con el mismo crono, Hart o Theo Geoghegan-Hart, si se le llama por el nombre completo de Hindley, quien es en la Maglia Rosa, crono de 15 kilómetros, 700 metros. La etapa de la vuelta, la sexta, con final en Formigal, ¿está ya en marcha o es salida todavía neutralizada? Erifrade.
Estamos en la neutralizada, quedan 2,5 kilómetros de este periplo para que Javier Guillén del banderazo. Los ciclistas en torno al coche del director de carrera, confirmada la baja, ya de manera oficial, de Fernando Barceló, el ostense del Cofidis, que ayer sufrió taquicardias durante la etapa y va a parar para hacerse un estudio general.
Hoy no tenemos fútbol en Inglaterra por la mañana, sí había partido en Italia, no es que fuera gran cosa, pero Cagliari...
Crotone ha comenzado a las 12:30, van empate a 1 y me apetecía mucho decir esto, ha marcado Mesías Junior para los pitagóricos, que es el Crotone.
Pitagóricos se llaman los...
Sí, porque Crotone es de una ciudad que se llama Crotona, que es donde Pitágoras creó su escuela en la Magna Grecia y por lo tanto se le conoce como los pitagóricos o pitagorici, italiano.
¿Cómo le estás trepando a la ratita, eh?
Es que era lo único que me interesaba del partido decir eso. Ahora ya me callo.
En fútbol, Segunda División B, la mañana del domingo se está jugando todo esto, Andrea Peláez.
En el grupo primero, Celta de Vigo B 0, Racing de Ferrol 0, Covadonga 0, Real Oviedo B 0 y Marino de Luanco 2, Lealtad de Villaviciosa 1. En el grupo segundo, Osasuna Promesas 0, Tudelano 1, Bilbao Athletic 0, Racing de Santander 0, Egea 1, Aro Deportivo 1 y está José Ángel Peña en el Portugalete Morevieta. ¿Cómo va, Peña?
Minuto 32 ya de la segunda mitad, no se mueve el marcador, Portugalete 0, Amorevieta 0, sigue llevando el peso del partido el equipo local.
En el grupo tercero, 3 partidos en marcha, Prat 0, Cornellá 0, Unión Deportiva Ibiza 1, Lanucía 0 y Valencia Mestalla 0, Peña Deportiva Santa Eulalia 0.
He visto un jugadón del central de Lanucía que flipas.
En el grupo cuarto están en juego el Balompé Calinense 0, Tamaraceite 0, Lorca Deportiva 1, Elegido 1, Marbella 1, Marino... Iba a decir Marino de Luanco otra vez. Club Deportivo Marino 1.
Di Marino de Tenerife y así no se te olvida.
UCAM Murcia 1, Linares 0 y acaba de arrancar en Las Palmas Atlético 0, Atlético Sanluqueño 0. Y en el grupo quinto, Talavera de la Reina 1, Melilla 0, Internacional de Madrid 2, Atlético de Madrid B 0. Estamos en Sapobla, Jordi.
Minuto 4 de la segunda parte, sigue el empate 1 con goles de Carlitos para el Sanse en el minuto 1 de partido y Aitor empataba para el Poblense en el 5. Dani Benítez, el ex del Granada, que acaba de probar al portero contrario, repito, 4 de la segunda, empate a 1.
Real Madrid Castilla 0, Getafe B 1, Villarrobledo 0, Socuéllamos 0 y también estamos en el Cerro del Espino con el Rayo Majadahonda Atlético Baleares. Miguel.
Minuto 50 de partido, Rayo de Majadahonda 1, Atlético Baleares 0.
Hasta aquí la ronda.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG
trabajando. En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Si hoy gana John Ram, recupera el número uno del mundo.
Correcto.
¿Dónde juega?
En Las Vegas.
¿Cómo se llama el torneo?
Soso.
Soso.
Es que es un torneo que se jugaba en Japón.
Soso.
Soso.
Ah, vale. ¿Y cómo va?
Va segundo a un golpe de...
Del líder. Del líder y ya está.
Exacto.
Vale. O sea, si gana hoy, John Ram recupera el número uno del mundo.
Yes.
Espera, que quieren que te diga esto.
¿Te quieres pegar al micro?
Yes.
Vale. Valladolid, en Pucela, Real Valladolid, Deportivo Alavés, a las 2 de la tarde con los comentarios de Luis Ángel Duque y Fernando Echeverría, Grupo Risa. Vaya pareja que me habéis buscado para hoy. El Valladolid empieza penúltimo con 3 puntos y el Alavés justo por encima, antepenúltimo, un puesto y un punto, 4, por encima del Valladolid. O sea, pegaditos y en la zona baja, que ahora mismo no es significativa, pero es zona baja. Así que para allá nos vamos con Juan Carlos Amón y Charly Sáez. ¡Hola, Carlos! ¡Muy buenas!
¿Qué tal, Paco? Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. La primera noticia, Paco, es el tiempo. Una mañana horrorosa en Valladolid. Frío, vale. Viento y lluvia. Y la mañana vale. Como que invita a quedarse en casita con la manta escuchando el Tiempo de Juego de la cadena COPE. La segunda, tú lo has dicho, la mala situación de los dos equipos en este arranque de liga. El penúltimo contra el antepenúltimo en Pucela se citan a partir de las 2 de la tarde. Y la tercera noticia la tiene Juan Carlos Amón, porque ya tiene los 11 de los dos equipos. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues estoy como para hacerte caso con lo de quedarse en casita con la manta. Pacheco va a ser el portero que defienda la portería del Alavés. La defensa de tres con Chimo Navarro, La Guardia y Leyen, Rubén Duarte, Edgar, Pina y Bataglia en el medio campo, J. Peleteiro en el enganche y arriba Lucas Pérez y Joselu. Por parte del Real Valladolid hay que destacar un debut en la Liga de Primera División Española, la del lateral derecho suizo Seidi Yanko, 25 años y procede del Oporto después de haber pasado por un montón de equipos en toda Europa. Roberto va a estar bajo palos, Nacho y Yanko en los laterales, Joaquín, que vuelve de nuevo al once junto a El Yamik como pareja de centrales, Orellana y Tony Villa en las bandas, Quique Pérez y Rubén Alcaraz por el centro y arriba, dos delanteros, Son Weissman y Sergi Guardiola.
Dirigiendo el partido, Paco, va a estar Munura Montero en el bar Estrada Fernández. Esto arranca en 50 minutos y, por supuesto, lo contamos en el Tiempo de Juego de la cadena COPE, el Valladolid Alavés.
Amón, perdona una cosa.
Diga, a tu servicio.
Se me va la memoria. Hubo dos laterales derechos en el Valladolid que a mí me encantaban. Dime nombres de laterales. Al debutar Yanko hoy estaba pensando, ¿cómo se llamaba aquel lateral derecho del Valladolid que me gustaba?
Mildius.
¿Perdón?
Mildius.
No.
Escrito como Miljus.
No, yo estoy hablando de uno bueno, de uno que...
Ese va a ser que no.
Que jugó años.
Bueno, Mildius fue un gran lateral derecho, ¿sí? Que se lo digan a todos los extremos izquierdos de la liga de ese año, donde tuvieron que dejar las espinilleras.
Ese año no, yo te hablo de años, ¿eh?
Años. Pues laterales derechos. Torres Gómez, por ejemplo.
No. No me sale. ¿No?
Lemos.
No.
Si estás buscando algo que rime...
No, por Dios.
No sé por dónde vas.
Es que estoy por sospechar, además, que era sudamericano, pero es que no me acuerdo del nombre.
Bueno, pues intentamos hacer memoria entre todos y lo vamos resolviendo durante la mañana.
Pero ya verás cómo vas a decir, sí, hombre, joder, me estás hablando de un histórico. No te estoy hablando de la época de Minguella, por ejemplo.
¿De Minguella o de Minguela?
Minguela.
De Minguela.
No de José María Minguella.
Vale,
Minguela.
Vale, es que digo, si es de la época de Minguella, tanto no me llega. Vale, yo me pongo a ello, no te preocupes, te resuelvo la duda en un instante.
Consultorio de Pedro Martín. Y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Igual Pedrito se acuerda. Pedro.
Buenos días.
En la época de Minguella podía ser Richard, había un, creo que un avión.
Sí, Richard era uno, el Barba, ¿no?
Sí, que sí. Luego yo creo que fue, estuvo en el Deportivo como,
sí,
de como consejero, de, eso, de Lendoiro.
Esa época con Yáñez estaba también.
Pues, sí, con Da Silva.
Pues de esa época estaba Richard y yo creo que hay otro por ahí.
Minguella, Gail, bueno, sí, claro, el seguramente el mejor equipo que ha tenido el Valladolid en los últimos 30-40 años.
¿Quién ha pegado un ladrillo?
Jesús.
¿Ha sido Mansilla?
Jesús.
¿Y porque ha ladrado?
Perdón, no es un ladrido, es estornudado.
¿Has estornudado?
Estaba yo abriendo el micrófono.
Ha llegado como un...
Estaba yo abriendo el micrófono para deciros algunos laterales del Valladolid, de los que hablan los oyentes, y se ha colado el ladrido estornudo. Juan Carlos, Torrecilla, esos van diciendo los...
Juan Carlos era lateral izquierdo, que luego fue el Atlético Madrid al Barça. Torrecilla era lateral derecho,
ese,
correcto.
Ese es histórico, Torrecilla, sí. Pues no me sale.
Y luego ya el que más partes ha jugado de lateral derecho en los últimos años, evidentemente, es Torres Gómez, sí.
Estoy buscando un lateral derecho extranjero.
Sánchez Valles.
Probablemente.
Sánchez Valles era lateral izquierdo también.
Del Valladolid. Y no me sale. ¿Hay descanso de baloncesto en Málaga, Bautista?
Sí, descanso en Málaga, gana de 4 el Unicaja de Málaga, así que por tanto los jugadores ya en el vestuario para iniciar la segunda mitad. Unicaja 44, Iberostar Tenerife 40.
44-40. Vamos con las preguntas de Pedro Martín y con todos los correos que leemos todos, las recomendaciones, las críticas, todo. Pregunta para Pedro, ¿qué porcentaje de victorias visitantes hay desde la reanudación de la Liga 19-20 hasta ahora? La sospecha de que sin público hay más puntos para los que visitan los campos.
Sí, he mirado desde que no hay público, que ya se han jugado 169 partidos, contando también el final de la temporada pasada, y de momento el porcentaje es 40 victorias locales, 26 empates, 34 victorias visitantes.
O sea, ha subido mucho el 2.
Ha subido el 2, ha bajado el 1. Más o menos los empates se mantienen. Sí, ha bajado más o menos el 1, un 8%. Y ha crecido el 2.
¿Cuántos partidos lleva Geray en primera sin haber todavía metido un gol? ¿Hay alguien en el Atlético que haya estado aún más partidos? Hombre, es un central, ¿eh? Tampoco vive el hombre de marcar goles. Y correcto. En la Liga, ¿quién es el que más?
Geray lleva... Bueno, no, lleva. No ha marcado ningún gol en los 99 partidos que ha jugado en primera. En el Atlético de Bilbao hubo también un defensa, Larrauri, que jugó 200 partidos de Liga con el Atlético y no marcó ninguno. Y en la Liga, el que más, David Cortés, aquel lateral del Extremadura, que también jugó en el Getafe, por ejemplo, y más equipos, que jugó 273 partidos en primera y no marcó ningún gol.
Vale. Último jugador de la provincia de Zamora en jugar en la Liga.
Me ha dedicado a Andrea Peláez. El último fue Sergio García, un jugador del Valladolid que jugó solamente un partido en la temporada, en el año 2010. Ese es el último jugador de Zamora que jugó en Primera División.
¿Quién era quién?
Sergio García de la Iglesia. O sea, un jugador que solamente jugó un partido.
Villalibre, desde que debutó, no ha jugado ningún partido completo. ¿Quién tiene el récord de más partidos de Liga sin jugar los 90 minutos?
Bueno, Villalibre lleva 31 partidos en primera, cierto que ninguno completo. O ha salido como suplente o los pocos partidos que ha jugado como titular le han sustituido. Y Jonan García, ¿tú te acuerdas de Jonan García, un jugador del Athletic Bilbao de principios de este siglo, que jugó 36 partidos y ninguno lo hizo completo?
No me acuerdo del lateral del Valladolid, como acordarme de Jonan García.
Claro.
Están llegando Cuaresma, Torrecilla. Torrecilla sí, era el histórico de aquella época.
Sí, Chucky Cuaresma, decían varios oyentes, nada, ¿no?
García Navajas, Lesmes, me están llegando mil. No, es... Sí. Yo creo que es extranjero y creo que...
¿Un tal Gilberto?
Gilberto era central.
Sí. Igual tienes en la cabeza alguno que jugó un año o dos años o jugó no muchos partidos, pero que a ti te gustaba.
Sí.
Y lo tienes en la cabeza. Porque Cuaresma, por ejemplo, fue el lateral derecho del equipo que ganó la Copa de la Liga con el Valladolid. Y también es un lateral derecho que jugó muchos partidos en el club. Pero a lo mejor eso, tienes en la cabeza un tío que jugó no mucho, pero que era bueno.
Bueno, pues nada, me quedo.
Luego lo miro, de todas maneras.
Supuesto práctico. Carrilero derecho avanza con el balón.
Sí.
Carrilero derecho centra balón al área.
Muy bien.
Delantero centro está en fuera de juego.
Sí.
El delantero centro deja pasar el balón. Extremo izquierda está habilitado. Extremo izquierda toca balón hacia atrás. Delantero centro remata balón y el balón sale despedido a la quinta grada. Si el balón hubiese sido gol, ¿valía?
Bueno, si el delantero se desentiende claramente de la jugada, si luego le vuelve la pelota a él y ya está en posición correcta y marca gol, tiene que ser gol. Pero si el
delantero...
Claro, si el delantero hace por jugar la pelota y está claramente influyendo en la jugada, se debería anular el gol.
Aunque sea inmediato, si el tío se ha apartado claramente, es gol legal, ¿no?
Claro.
Aunque sea inmediato, que luego va el de la otra banda y se
Digamos que ya se considera una segunda jugada y si el delantero en la primera acción se desentiende completamente de la jugada y se ve claramente que no quiere hacer jugar la pelota, vale. Pero si yo creo que un delantero está en posición adelantada y hace por jugar, influye en la jugada o en los defensas o en la atención de los defensas, se tiene que anular.
Vale. Quería saber cuántos puntos ha sacado el Real Madrid en las últimas tres temporadas con Marcelo y o Isco como titulares.
Bueno, dijimos la semana pasada un dato de Marcelo, que las 8 derrotas del Madrid en Liga con Zidane, en la segunda etapa de Zidane, el único jugador que estaba en todas era Marcelo, pero en concreto en las 3 últimas ligas, esta y las 2 anteriores, por ejemplo, el Madrid sin Marcelo son 42 partidos, 30 victorias, 10 empates, 2 derrotas solo, y con Marcelo son 40 partidos y ha perdido 14, con 21 victorias y 5 empates. Y con Isco es más parejo. También es cierto que los partidos que juega Isco no son como los de Marcelo, que cuando juega Marcelo casi siempre es titular y juega los partidos completos. Isco entra más porque ocupa otra posición en el campo, pero sin Isco son 28 partidos, 17 victorias, 7 empates, 4 derrotas, y con Isco son 54, también sube el porcentaje de derrotas, 12, con 34 victorias y 8 empates.
A principios de temporada todos los equipos tuvieron que elegir un segundo campo en otra comunidad para jugar en caso de confinamiento de su ciudad. ¿Por qué no está usando ya ese campo los equipos de ciudades como Madrid? ¿Por qué no
bueno,
están
pues que,
usando ya ese campo?
Claro, no lo usan porque no les obligan las autoridades sanitarias y deportivas. Entonces, si hay alguna vez que las autoridades del país dicen que el Madrid, los equipos de Madrid no pueden jugar en Madrid, que se tienen que ir a otro sitio a jugar, pues se tendrán que ir, pero de momento no ha llegado el caso.
Y la última es... Viendo los partidos de esta temporada sin público, parece que se juega más tiempo efectivo. ¿Cuál es el porcentaje de juego efectivo en los partidos de la primera división y cuál era en el fútbol de antes?
Bueno, es la impresión que tiene el oyente, bueno, sí, se ha subido un minutillo más. Estamos cerca de los 26 minutos de tiempo efectivo, pero es cierto que también suele corresponder a las primeras jornadas de liga. Según va avanzando la liga, digamos que el porcentaje de minutos que se juegan son menos, porque los partidos cobran más importancia y al final se juegan menos tiempo efectivo.
Ah, y una pregunta curiosa para finalizar del mismo oyente, que es Antonio. Dice una cosa, ¿por qué Benzema siempre lleva la mano vendada?
Pues tuvo una lesión en un dedo meñique, ¿no?
Sí.
De la mano derecha, y yo creo
una
que
fractura.
Yo creo que por un poco, porque a lo mejor no le ha quedado perfecta la operación, y yo creo que también un poco por superstición, yo creo que lleva la mano vendada desde hace un par de años, o tres por lo menos, ¿no?
2 añitos, sí. Yo creo que es más superstición que miedo, pero también al principio era por miedo, ¿eh?
Sí.
Llevaba la ferulilla esa para, si se caía, no hacerse daño.
He visto alguna foto de la mano de Benzema y muy, muy bien no la tiene, ¿eh?
O sea, sí, no, el dedo lo tiene...
Lo tiene para allá.
Pero como le pasa a muchos jugadores de baloncesto, que tienen
sí.
Los dedos como ET apuntando para donde quieren.
Exactamente.
Pues hasta aquí el consultorio. ¿Te vienes ya para acá?
Sí, voy para allá, sí.
Cualquier cosa que le quieran preguntar, lo decirnos a nosotros en tiempodejuego@cope.es.
Cuando rezamos, nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Música para Miguel Pita, que vamos con la noticia científica de la semana. Creo que no suena indirecta, que es una música al azar la que ha sonado. Hola, Pita.
Ostras, ya ha pasado varias veces, ¿eh? El reggae no sé qué tiene. Me encaja con la ciencia. Venga.
¿De qué va la noticia hoy?
Pues es una noticia que a la larga puede suponer una rebaja en la factura de la luz, así que tiene su interés. Es un superconductor, han creado un superconductor a temperatura ambiente. Es un material... que es lo que es un superconductor, una mezcla de materiales que hace que sea conductor de la electricidad, y cuando es superconductor es que la transmiten sin oponer resistencia, no como nuestros cables actuales, que se pierden mucho en la resistencia que opone el material y entonces ahorrarían muchas pérdidas de energía. Además de tener otras propiedades magnéticas, se piensa que son el futuro para todo lo que tiene que ver con la electricidad y el magnetismo. Pero hasta ahora...
que no me estoy enterando de nada, ¿no?
Vale, pues imagínate
Un cable nuevo.
Lo importante es que los cables actuales se pierde un montón de energía en transportar la electricidad. Porque sí, porque el material opone resistencia. Entonces, están buscando hacer cables en los cuales la energía no se gaste al transportar la electricidad, o se gaste muy poco. Y esos son lo que se llaman superconductores, pero solo se han conseguido hacer hasta ahora a menos... X grados, normalmente a menos 200 y pico grados, porque si no, pues no tienen esas propiedades tan maravillosas que quieren que tengan de cara al futuro. Y ahora han conseguido hacer uno que transmite la energía es decir, cumple con su función, transmite la electricidad y no pierde energía, a 15 grados de temperatura, con lo cual abre la puerta a que algún día los cables se hagan de ese material y para traernos un kilovatio de electricidad no pierdan un porcentaje en el camino, sino lo traigan puro y duro, entonces gastes mucho menos.
¿Y de qué es el material o no se sabe?
Son aleaciones. La verdad es que ahora mismo no me acuerdo de qué era, pero esto se hace poniendo cucharaditas. Pues me acuerdo que tenía carbono, pero pues esto se prueba. Pues ponle 3 cucharadas de carbono, una de fósforo y una de no sé qué. Y lo pruebas y a ver si te funciona.
Que te has saturado. Entonces, de virus, ¿no? Y ya te has pasado la electricidad.
Sí, tío. Esto ya que busco de todo que no tenga que ver con el coronavirus. Pero es que esto, aunque es a largo plazo, sí que tendría mucho impacto y se lleva mucho tiempo peleando en tener buenos superconductores, porque algo en lo que no pensamos es que la energía que gastamos un montón, más de la que nos gustaría, en parte la derrochamos porque no somos eficientes, y esto es eficiencia, o sea que me mola.
Vale, vale. Gracias, Peter, un abrazo.
A vosotros, abrazos a todos.
Vamos a darnos una vuelta por el fútbol internacional, por Italia y por Inglaterra. Como en toda Europa, los sábados son super sábados porque están jugando los equipos de la Champions en todos los sitios, pero hoy hay partidos bastante majos en Italia y en Inglaterra. En Italia, Bonrichetti. Hola, Bonri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Por ejemplo, tenemos a las 3 al Nápoles, al rival de la Real Sociedad, y a las 9 menos cuarto a la Juve, al rival del Barça. ¿A Cristiano le siguen haciendo PCRs diarios?
Pues hoy tenía uno, de hecho, así que imaginamos que mañana se va a saber el nuevo resultado. Ayer veíamos esa foto que colgaba tomando el sol, preocupadísimo. Ese sí que acompañaba la foto se ha interpretado como que estaba celebrando la victoria del Real Madrid en el Clásico, pero...
¿Por qué? ¿La colgó justo después?
Sí, prácticamente a los pocos minutos de que terminara el partido. Así que nada, estamos pendientes de Cristiano Ronaldo, estamos pendientes de la Serie A. Obviamente hoy se habla de esa pareja Morata-Dybala, que a la espera de Cristiano va a ser la protagonista del duelo de esta noche ante el Hellas Verona, juntos de inicio 4 años y medio después. Se habla de la victoria del Inter, del cabreo, por cierto, de Lautaro Martínez, que se tomó fatal ayer su sustitución, dándole puñetazos incluso al banquillo, la Lazio, que ganó con golazo del español Luis Alberto.
Conte tiene la costumbre de enfadar en sus segundos años a muchas estrellas. Está enfadando a Lautaro. El otro día en Europa lo metió de... lo metió de suplente, ¿no? El otro día.
Sí, sí, jugó Alexis de titular con Romelu Lukaku. Eso es. Y es que Lautaro pues tiene una competencia importante. Ya el año pasado tuvo fases en las que no fue titular indiscutible y se ve que después de todo lo que ha ocurrido este verano pues no se está tomando también que el protagonismo se lo lleve Romelu Lukaku, por otra parte muy merecido porque va prácticamente a gol por partido. Pero es verdad que el argentino pues tiene su carácter y no le gusta esto de que le cambie.
Hoy he visto a Lukaku en todas las portadas. He visto muy poco del Clásico en las portadas, solo en una, me parece. ¿Fue seguido en Italia el Barça-Madrid?
Mira, te digo una cosa. El Corriere dello Sport ni siquiera lo llevaba en portada, Paco. Aunque es verdad que en páginas interiores decían que Zidane le ha explicado a Pirlo cómo se gana Messi. En la Gazzetta dello Sport, muy poquito espacio. Abajo a la izquierda se leía ahí la rabia del Barça. Tutto Sport hablaba del golpazo sufrido por el Barça, pero insisto, muy poco espacio para un partido que en Italia, con todo lo que está ocurriendo también allí, pues no se le dio todo el relieve que suele tener el que para muchos, para prácticamente todos, es el mejor partido de fútbol del mundo.
Oye, ¿tú crees que habrá público en el Juve-Barça del miércoles? ¿O con las condiciones ya no se sabe?
Mañana va a ser el último día que se puedan ver hasta 1,000 aficionados en los estadios, que es lo que se estaba permitiendo ahora. Sabéis que se estaba dejando a los clubes elegir entre el selecto club de aficionados históricos o de los fan club, de las peñas, como llaman allí, más importantes a algunos de sus representantes. Bueno, pues mañana va a ser el último día en el que veamos a esos 1,000 aficionados. A partir de ahora lo que se va a ver es a la gente indispensable para que un partido se pueda llevar a cabo. Estamos hablando de los empleados del club, a los que se encargan de abrir y cerrar el estadio, pero eso se va a acabar ya, obviamente.
Juve Barça vacío, muy bien. Sí, gracias, sí. Bonri, un abrazo.
Abrazo a todos.
Benevento Nápoles a las 3 y el Juve Las Verona a las 9 menos cuarto. ¿Cómo va el partido ahora en Italia, Millán, por cierto?
Estamos en el descanso y 3-2, partido de Serie A, segura goles hasta ahora.
Danny Hill, Inglaterra, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Allí han prestado algo de atención al Clásico o han pasado totalmente?
Bueno, lo bueno del Clásico de ayer es que a una hora en la que solo había programado un partido en Inglaterra y tampoco es que tuviera demasiado cartel un Crystal Palace, o sea, mucha gente, digamos, que se pasó de canal a ver el Barça-Madrid a través de la señal internacional de la Liga TV, que es un canal de pago, cuesta 6 libras mensual.
Espera, es que te oigo fatal, te volvemos a llamar porque no se te entiende nada. ¿Está por ahí la ratita o la ratita? Pero bueno.
¿Qué pasa?
Ahora.
Evangeli. Hola, Paco, ahora, ¿qué tal?
No sé, estamos aquí con problemas en las conexiones.
Estoy aquí.
Ahora que nos cuente Dani cosas del fútbol inglés, pero hoy tenemos al líder, al Everton, a las 3, ¿no?
Sí, a las 3 de la tarde. Que ayer decíamos que James no iba a jugar. Bueno, vamos a ver si juega, ¿eh? Porque ayer en la previa de BBC lo que decían era que era duda el colombiano por un golpe que se dio el otro día. Así que estamos esperando a que salgan las alineaciones. Dentro de 20 minutillos o así saldrán y sabremos si James va a jugar o no. De visita contra el Southampton en St. Mary's a las 3 de la tarde, que es el partido un poco más destacado de hoy en la Premier, junto con el Arsenal-Leicester, que es a las 8:15 y también está bastante bien.
Vale. Recuperamos a Dani. Dani, digo, que ¿cuánto costaba ver el Barça-Madrid ayer en Inglaterra?
Sí, te decía que sí, porque solo había programado un partido a la misma hora en Inglaterra, que era el Fulham Crystal Palace, o sea que mucha gente se pasó a ver el Barça-Madrid a través de la Liga TV, todos desde casa, eso sí, porque aquí la gran mayoría de establecimientos, de lugares de restauración están cerrados por el virus, pero no te voy a engañar, toda esa tensión que generó el partido no se ha visto reflejada en las portadas de los periódicos ingleses esta mañana. Sí que es verdad que en páginas interiores hablan de que Sergio Ramos le ha dado una vida extra a Zidane, pero bueno, en líneas generales barren más para casa, hablan sobre la mini crisis del Manchester City que no acaba de levantar cabeza, hablan sobre el VAR que no solo genera polémica en España sino también aquí en Inglaterra por una jugada en Old Trafford en el partido del United frente al Chelsea y de que el Everton pueda colocarse líder en solitario, que es la gran sorpresa de este inicio de temporada en Inglaterra y por lo tanto lo del Barça-Madrid queda más en un segundo plano.
Vale, gracias Dani. En Italia ya no va a haber público, en Inglaterra no hay público. Y aquí vamos a ver, aquí no tenemos público, pero vamos a ver qué es lo que dice el presidente del gobierno. Estamos esperando la comparecencia en la que se va a anunciar el decreto del estado de alarma. Pero es que estoy viendo ahora en el faldón del canal 24 horas que se podría alargar hasta abril. Hasta abril. Estado de alarma alargado hasta abril.
Pero eso habría que renegociarlo sí, ya en el Parlamento. Las noticias que nos llegan es que solo pueden aplicarse durante estos 15 primeros días.
Sí, cada 15 días tiene que ser aprobado en el... Pero, Juli... Bueno, estamos pendientes de que aparezca Pedro Sánchez. Aunque parezca mentira, hay países que en teoría no han sufrido el coronavirus. En teoría. Por lo menos no han dado ninguna cifra de positivos desde que esto empezó en marzo. Millán los ha mirado, que son todo países raros.
Todo países raros y alguno un poco más conocido, pero que no nos sorprende. Por ejemplo, el primero que te cuento es Corea del Norte. 25,5 millones de personas viven allí y, sin embargo, a día de hoy se supone que cero casos positivos de coronavirus.
Pues no sabemos si porque están aislados del mundo o porque no los cuentan.
Bueno, veremos. A ver, Turkmenistán es el segundo que te cuento. 5,8 millones. Sorprende que tampoco tenga casos, es una dictadura, eso lo sabemos, pero Irán, que está pegado a Turkmenistán, tiene más de 500,000 de casos. Parece mentira que no haya el virus pasado la frontera con lo que se expande.
O sea que igual tampoco los notifican.
No tiene pinta. A partir de aquí te cuento más islas del Pacífico. Vanuatu es una isla que está a unos 1.800 kilómetros de Australia, tiene 200,000 habitantes. Y tengo aquí el teléfono de la cónsul honoraria, si te apetece llamarle en algún momento. Tengo teléfonos de todos los países, menos de Corea del Norte, porque vi que a un director de una empresa le habían fusilado por hablar, por hacer llamadas internacionales. Y dije, no quiero que esto caiga
gracias
en nuestra,
¿no?,
nuestra conciencia, en este caso en la de Evia, que encima llamaría. Así que Samoa, isla en la Polinesia, 200,000 personas, tampoco tiene casos. Kiribati es una isla en medio del Pacífico. La solemos escuchar en España una vez al año, ya que, bueno, en la mañana del 31 de diciembre, porque es el primer país en cambiar de año, el primero que avanza hasta el nuevo, y según la ONU, también es el primer país en riesgo de desaparecer por el cambio climático. Son 33 islas, 115,000 habitantes, así que no les ha llegado el coronavirus, pero no se libran de poder desaparecer.
Bueno, Vanuatu es la que tiene un metro de altura de media, y que como suba el nivel del mar puede desaparecer también. O sea, Vanuatu y Samoa no tienen ni un caso.
no tiene ni un caso. Kiribati tampoco, tampoco los estados federados de Micronesia, que son cuatro estados, tienen 111.000 habitantes, tampoco. Tonga tampoco tiene, el reino de Tonga, 170 islas en el Pacífico Sur, 104.000 habitantes, y no tiene Islas Marshall, que también está en el Pacífico y que ya sufrió en su momento con Estados Unidos, que probó allí las bombas nucleares, 67 explosiones atómicas que realizaron los americanos, y que eso hace que en algunos lugares de las islas haya más radiación que, por ejemplo, en Chernóbil o en Fukushima. Así que, bueno, ya han sufrido bastante los pobrecillos, por lo menos que se libren del coronavirus. 9. Palau, un archipiélago de 500 islas en el Pacífico Occidental, 20.000 habitantes, y tampoco ningún caso. Tuvalu, es uno de los 14 países que forman Oceanía, muy pequeñito, 11.500 personas y todos ellos sanos. Y el último, Nauru, que también está en Oceanía. Y dos datitos de este país: a principios de los 80 llegó a ser el país más rico del mundo, tenía la renta per cápita más alta, las cosas luego fueron un poquito peor, y en el 2017 también era el más gordo. El 94% de la población eran obesos, tiene 13.000 personas, la situación ahora no es muy buena porque todo este dinero lo conseguían de la explotación minera, eso se acabó, no tienen ahora sitio para cultivar.
¿Cómo se llama
entonces
el país?
Bueno, Nauru.
Nauru.
Está en Oceanía también. Vale. Y nada, estos 11 son de momento los que se libran, o por lo menos no lo han comunicado.
Me dice Maldini, López Ufarte entrenó en Vanuatu, por si le quieres llamar Vanuatu. Pues igual llamamos. O sea que hay que, para huir del virus hay que irse a las antípodas, al Pacífico Sur, a Polinesia, Micronesia, etcétera, etcétera. 1:33 exactamente, repasamos marcadores. Primero la carrera de MotoGP, ¿cómo va el Gran Premio de Teruel, Borja González?
5 vueltas para el final y parece que está bastante definido el podio. Morbidelli está encaminado hacia la victoria, la segunda de la temporada, por detrás de él Rins y Mir, que es tercero. La posición buena para Mir en el Mundial, porque él es tercero, Viñales es sexto, Quartararo séptimo, así que aumentaría su ventaja en la general. 5 vueltas para el final, Morbidelli, Rins y Mir.
O sea, Joan Mir más líder del Mundial ahora mismo, ¿no?
Sí, poquito más. Ahora mismo tendría 14 puntos sobre Quartararo y 19 sobre Viñales. Pero están cambiando las posiciones en la zona donde andan Quartararo y Viñales, así que podría rascar algún puntillo más.
Baloncesto, ¿cómo va el Unicaja Tenerife, Javier?
Estamos a 5:50 para que termine el tercer cuarto. Lo gana cortito el Unicaja de Málaga. 54 para el equipo verde, 50 para el Iberostar Tenerife.
El Gran Canaria Obradoiro, Juanfran.
3:35 para acabar el segundo cuarto. Gran Canaria 36, Obradoiro 38.
Finales de segunda división B, Andrea.
En el grupo segundo han terminado los dos partidos que empezaron a las 11:30. Los Asuna Promesas 0, Tudelano 2. Y también ha terminado el Portugalete Amorebieta Peña.
Sí, derbi vizcaíno con empate a cero final entre el Portugalete y el Amorebieta. Como veníamos diciendo en las anteriores comunicaciones, el peso del partido y las ocasiones más claras para el conjunto de la Florida, pero al final poco acierto y empate a cero.
¿Cómo va el Poblense Sanse, San Sebastián de los Reyes, Jordi?
De la segunda parte y de milagro sigue el empate a uno, porque ha habido ocasiones para Poblense y para Sanse. Como decimos, tablas, empate a uno.
¿Y el Rayo Majadahonda Atlético Baleares?
13 minutos para que acabe el partido. Rayo Majadahonda 2, Atlético Baleares 0.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Esta noche quiero contarte la historia de Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI. Emilio ha superado el coronavirus.
Yo creo que nos damos los dos fuerza.
Alicia, su esposa, acude todos los días a verle en esa. Avanzamos por esas entrañas del hospital hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos.
¿Cómo está, Emilio?
Cansado.
¿Cuánto de importante ha sido este aparatito, esta radio para usted?
Me ha hecho saber lo que está pasando.
Emilio no está solo en esta lucha, ¿eh? Y con la compañía de la radio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Enseguida la Fórmula 1, presentamos la carrera de Portugal que arranca en algo más de media hora. ¿Hay algo de última hora en Valladolid, en Pucela, para el Valladolid a la vez? Charly y Amón.
Están, Paco, calentando los equipos. Saltó Amón a la vez y también lo hizo el conjunto local, el Real Valladolid.
Sí, teniendo en cuenta que el viento sopla del sur ahora mismo, es la portería que está defendiendo Roberto en ese calentamiento la que está recibiendo todo el agua de cara. Y es que sopla bastante viento y no deja de caer una pertinaz lluvia que arrancó hace aproximadamente una hora y media y que todavía no ha parado.
Me has pasado 20 nombres y no es ninguno. Richetti me sonaba, pero no
debe ser. Richetti, has dicho que era un lateral bueno, entonces yo lo descarté de inicio.
Igual me gustaba a mí, no era bueno. Creo recordar que era de tez morena. O sea, no estoy hablando de un jugador negro.
¿Y no estarás hablando de un lateral izquierdo que se llama Benítez? Se llamaba
no,
Benítez.
No.
Pues, chico, la gallina, no sé.
Vale. Contestador automático de tipo de juego.
¿Alguien me puede decir cuándo fue la última vez que el Atlético de Madrid metió un gol desde la frontal del área salvando la barrera? Porque es que yo creo que los recuerdos son del 95-96, de Milinkovic-Savic. Vamos, es horroroso. No hay ni un tío que sepa lanzar un golpe franco en condiciones. Coño, tenlos ahí después del entrenamiento tirando. Pero es que yo no entiendo ya el Cholo lo que hace. El Cholo ya caducado, coño.
Pero luego le preguntaremos a Pedro Martín cuál fue el último gol de falta. Yo creo que Griezmann algunos sí metió, ¿no? Suena. Bueno, luego se lo preguntamos a Pedro. ¿Quién es Leo Urban, David?
Ah, pues Leo Urban es un...
Quítate la majarilla.
Es un
ahora.
Escalador urbano. Es francés, ¿vale? Es un joven francés que tiene 27 años y se dedica a la escalada urbana. ¿Qué es la escalada urbana? La escalada urbana es ponerte enfrente de un edificio a ras de suelo y escalarlo para arriba.
Sin nada.
Pero claro, sin cuerdas, sin arnés, sin casco. Es decir, como Dios nos trajo al mundo, con tu camiseta, un chándal y para arriba. Y muchas veces, incluso sin zapatillas. O sea, que escalan descalzos. Y este chico, Leo, ha escalado la Torre Eiffel, por ejemplo, 300 metros. Ha escalado la Torre de Glorias de Barcelona, que es un rascacielos, 144 metros. Ha escalado el Hotel Meliá Sky Barcelona, 115 metros. Bueno, podíamos estar así hasta mañana. Y solo lo hacen 4 en el mundo. Solo hay 4 personas que se dediquen a esto. Y uno de ellos es Leo.
Pero, hola Leo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Dónde te pillamos? ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad estás ahora?
Ahora mismo estoy en Marsella, estoy escalando en roca. Y bueno, estoy bastante contento porque ayer he finalizado uno de los retos que me había fijado de cumplir este año, que es escalar el edificio más alto de Marsella, que se llama La Marsellaise, es una torre bastante reciente, del 2018, y aquí aprovechando los últimos días antes de volver a París.
Pero seguro que eres francés, es que no tienes ningún acento.
Sí, soy. Je suis français, si vous voulez, français, mais je pense que no vais a entender nada.
Pero escucha, ¿y por qué hablas tan bien el castellano, el español?
He vivido unos años en Andorra, también me gusta mucho España, me encanta este país, así que me gusta mucho el español y nada, pues son años de dedicación a escalar, pero también al aprendizaje del idioma.
Ajá. Oye, pero lo que tú haces es legal, perdona que lo pregunte, es que no lo sé. Quiero decir, uno va por la calle andando y no le dicen nada de nada, pero si uno empieza a andar en vertical, pues igual... ¿Uno puede escalar el edificio que quiera o eso no vale?
A ver, legal del todo no es. Ilegal, tampoco podemos decir que es ilegal. No estamos cometiendo ningún tipo de delito. Estoy hablando de España, de Francia. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es considerado como un crimen y sí que puedes pagar, pues, para empezar, una multa bastante importante y también incluso ir hasta la cárcel. Pero en España hay un vacío a nivel de la jurisdicción, de la ley, por lo cual no suele pasar nada si no hay una complicación con la escalada, es decir, una degradación o mismo si te caes.
O sea que no está legislado en algunos países de Europa, por ejemplo en España, y si tú ves un edificio que te mola y voy a empezar a subirlo, lo subes y la policía no te puede parar, o a lo mejor sí, no se sabe.
Sí, no, la policía suele pararte, te para, coge tus datos, etcétera, etcétera. Pero generalmente cuando el director de la torre o el gerente o quien sea pone denuncia, no suelen haber complicaciones, porque si no hay degradaciones, si no hay nada que se haya roto ni tengas ningún tipo de complicación, no pueden hacerte nada porque no hay nada en la ley que prohíba escalar edificios de rascacielos y todo esto, por lo menos de momento. Y una ley sabemos que son 2 años o así para que se vote. Como somos 4, de momento vamos bien, pero claro, cuando haya más gente, si algún día hay más gente, pues entonces supongo que se van a empezar a preocupar un poquito más.
Pero, por ejemplo, si tú estás en la planta 15 de un edificio de 30 plantas, ¿Cómo suele actuar la policía? ¿Llamar a bomberos para que te pongan algo abajo por si te caes? ¿O porque, claro, no te van a empezar a pegar tiros para que bajes?
No, una vez estás escalando no pueden hacer nada más que poner un perímetro de seguridad abajo por si jamás hay algún problema y me caigo, pues que no caiga encima de nadie. Entonces ponen un perímetro y los bomberos están al tanto. Si hay algún problema, pues despegar las escaleras de los camiones para venir a buscarme o cosas así. Pero vamos, que nunca ha sido el caso porque son años de preparación en la mayoría de los casos. Cuando escalo un edificio no es, me mola este edificio, pues va, subo. No, son, por ejemplo, el Sky Melilla son 2 años de preparación y las torres que he hecho en Francia, pues de lo mismo. Por lo cual, cuando subo estoy seguro de que voy a terminar la escalada.
Porque tú subes sin nada, o sea, Spiderman total, sin ningún agarre, ni ventosas, ni zapatillas que peguen, ni nada de eso.
Bueno, sí, con pies de gato, que son las zapatillas tradicionales para escalar en roca, y magnesio, que es un polvo para tener mejor adherencia con los agarres en la mano.
¿Y te atreves con todo tipo de edificios? Quiero decir, estos modernos que hay, bueno, modernos, que parece que son todo de cristal, absolutamente lisos, pues que tendrán, sí, un agarre cada, a lo mejor, 3 metros de altura, no lo sé.
Pues de momento no he hecho ninguna fachada de estas de cristal, de puro cristal, pero es uno de mis proyectos para el año que viene. Una torre de 200 metros aquí en el distrito de la Défense en París, que es bastante, bastante bonita.
¿Y no tienes ningún vértigo o cuando estás arriba ni miras para abajo?
Vértigo sí, y de hecho es algo que he trabajado desde hace muchos años. Escalando, entrenando, subiendo las alturas poco a poco, es algo que se trabaja como todo. Hay una cosa que es tener vértigo, que es la fobia, y otra es tenerle respeto a las alturas, que eso más o menos todo el mundo lo tiene. Y en mi caso, pues, no tenía vértigo, pero claro, respeto sí. Lo he ido trabajando y, claro, ahora el vacío, pues, cuando estoy subiendo es una información más de las cuales tengo que tener en cuenta. Pero con cuidado, siempre con cuidado.
Estoy viendo vídeos tuyos, que me está enseñando David, mi compañero. Me parece una perfecta locura, claro. ¿Nunca te has caído, digo, de poca altura? Porque si te caes de donde estoy viendo ahora mismo ya no te estaríamos haciendo la entrevista.
Claro, no, de poca altura, bueno, pues caídas con cuerda, cuando subes a un nivel que no es el tuyo, te cuesta bastante. Pues sí, haces caídas y te lo puedes permitir, pero claro, cuando subo cosas como los rascacielos, pues no me puedo permitir tener ningún tipo de problema. Es más, intento prepararme muchísimo, no es solo físicamente, sino mentalmente, hago mucha meditación, me preparo muchísimo para que el día en el cual esté subiendo no tenga ningún tipo de mala sorpresa, porque claro... Digamos que los edificios que subo a nivel técnico no son tan difíciles como el trabajo que puedo hacer en roca. En roca es mucho más complejo técnicamente, por lo cual tengo un margen de técnica y de físico cuando escalo rascacielos.
¿El viento o la lluvia te complica bestialmente la vida o no?
Sí, bastante. Intento elegir siempre días que sean perfectos para subir, que tenga poco viento el día, pues sin lluvia, con lluvias... Paso, es imposible, es un riesgo que no quiero tomar, y con sol, pues mejor aún.
Y dices que estudiar un edificio para ver cómo lo escalas, dónde te vas a agarrar, los apoyos, no sé qué, la trayectoria que te puede llevar hasta 2 años. El siguiente, acabas de terminar el de Marsella, ¿el siguiente cuál tienes pensado?
Ajá.
No lo puedes decir, claro.
No, prefiero no decirlo, pero es en Francia, es
y mucha altura.
Es un edificio de 160 metros y acaban de terminarlo. Es de cristal también. Es una fachada de cristal, se llama la Torre Alto, está en el distrito de la Défense, una torre muy poco conocida porque acaban de terminarla justo la semana pasada.
¿Pero a ti esto te genera algún beneficio? Quiero decir, con tus vídeos o tus seguidores en Instagram o lo que sea, o al revés, ¿te cuesta dinero?
Bueno, de momento estoy, digamos que pagándolo de mi bolsillo porque acabo de empezar este año. y siempre ha sido un sueño de toda la vida el hecho de escalar rascacielos. Sé que suena un poco raro.
Sí,
el hecho
muy, de... muy raro, muy raro.
Extraño, pero ahora me apetece muchísimo seguir con esta vía. Llevo 8 meses con YouTube y ahora estoy casi a 100.000 seguidores, por lo cual ya empieza a ser un poco más rentable, digamos.
Bueno, el que quiera ver al Spiderman real, ¿cuál es tu cuenta?
Leo_Urban se llama.
Leo_Urban en Instagram, en o en Instagram. Twitter. En Instagram, vale.
Perdona, Leo.Urban.
Ah, Leo.Urban.
Leo.Urban en Instagram. Pues
exacto.
Que no te caiga nunca, tío.
Pues muchas gracias.
Un abrazo, Leo. Encantado.
Encantado yo también. Que vaya muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo. Dos de última hora. Ha terminado la carrera de MotoGP y tenemos noticias desde Moncloa. MotoGP, Borja.
Victoria para Morbidelli, segundo puesto para Rins y muy valioso tercer puesto para Joan Mir. Ha terminado por delante, evidentemente, de sus rivales por el título. Iñales ha sido séptimo, Quartararo ha sido octavo y Dovizioso muy atrás, decimotercero. Así que ahora mismo tiene 14 puntos de ventaja sobre Quartararo en la general, 19 sobre Viñales, que son ahora mismo los que están en ese juego del título, porque Morbidelli, que es el cuarto, ha rebasado a Dovizioso, está a 25, así que Mir con 14 puntos de ventaja no es tantísimo, quedan 75 en juego, 3 carreras, pero bueno, mejor eso que nada, otro podio aquí en Aragón, y Rins, que fue primero el otro día, ha terminado segundo, el siguiente español en la clasificación ha sido Pol Espargaró, que ha sido cuarto.
Bueno, pues tenemos más líderes al ver Arenas en Moto3 y a Joan Mir en GP, a las 2:30 es Moto2. Ricardo Rodríguez, compañero de Servicios Informativos COPE, muy buenas.
¿Qué tal, Paco?
Buenas tardes. Algo de la... ya esto suena a la pandemia, ¿eh? Sí. De la comparecencia de Pedro Sánchez, de lo que va a anunciar o cuándo va a comparecer.
Bueno, llevan ya tiempo en Moncloa sin decirnos, sin fijar una hora prevista para esa comparecencia del presidente del gobierno, pero lo que sí ya sabemos es que ya está aprobado ese decreto de estado de alarma por un periodo legal fijado de 15 días, pero a partir de ahí la intención es prorrogarlo por 6 meses hasta el mes de abril. Veremos si de golpe o con sucesivas prórrogas en las Cortes. La medida excepcional también va a establecer un toque de queda en toda España desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana, pero las comunidades autónomas, eso es lo que nos dicen, podrían adelantar o retrasar una hora. Sin mando único serán también las comunidades las que decidan sobre las restricciones en sus territorios. Está por ver que corresponda también a las regiones decidir, por ejemplo, si se puede viajar de una comunidad a otra salvo por causas justificadas. Esto es un asunto de especial interés, pues ante la cercanía de tres puentes ahora mismo, el de Todos los Santos, la Almudena y el puente de diciembre de la Constitución, pero parece también intención del gobierno limitar al máximo las reuniones privadas, las reuniones familiares, también de cara pues a lo que viene después del puente de la Constitución, que son las Navidades, limitarlas, esas reuniones, a 6 personas. Todo esto es lo que a priori anunciará y ofrecerá muchos más detalles el presidente del gobierno.
O sea, 15 días de estado de alarma, toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la madrugada. Las comunidades tendrían un margen de una hora más o una hora menos, es decir, empezarlo a las 10 o retrasarlo hasta las 12 de la noche. Correcto. Y queda por saber de la letra pequeña la movilidad entre comunidades. Eso es lo que se supone que tendrá que explicar ahora, ¿no?
Exacto, y que la intención del presidente es que el estado de alarma se prorrogue hasta el mes de abril, o sea que hasta abril España esté bajo estado de alarma, eso es lo que se contempla.
Vale, no se suponen más restricciones, quiero decir, sobre asunto de hostelería, etcétera, etcétera, no.
Esas restricciones, esas medidas quedan en manos de las comunidades autónomas.
Vale. Gracias, Ricardo. Esperamos esa comparecencia.
Un fuerte abrazo, Paco.
Hasta luego. Hay también noticia de última hora en el Barça. Manolo Oliveros, un lesionado que hemos sabido ahora mismo.
Sí, señor. Hace unos instantes Coutinho lesionado, se ha sabido ahora mismo, comunicado oficial médico. Tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Es baja, por lo tanto es baja para el partido contra la Juve del próximo miércoles, y lo de siempre, su evolución, tal, marcará la disponibilidad de Coutinho. Eso es oficial, y extraoficial internamente, otras historias. Por ejemplo, nos llega desde el Barça, hay nuevas medidas en Italia, ya os diremos si afecta o no afecta al partido de la Juve, en cualquier caso, os tendremos informados. Es decir, Coutinho, oficial baja, y después a la espera de medidas en Italia.
Bueno, público ya nos ha dicho con Richetti que a partir de mañana prohibido, o sea que no habrá público en el partido de la Juve con el Barça. Gracias, Oli. Coutinho, problema muscular en el bíceps femoral, pues 10-15 días. Ahora su plaza, habitualmente, no ayer, que jugó en la banda izquierda, por detrás de Messi, pues la puede ocupar Pedri o tal vez Griezmann. Terminan los partidos de segunda B, en los que hemos enviado enviados especiales. El Poblense San Sebastián de los Reyes ha terminado, Jordi.
Acaba de concluir ahora mismo el partido con empate a uno. Ni Sanse ni Poblense han conseguido su primera victoria del curso. Se quedan con un punto los dos. Ha estado entretenidillo, bastante calor y viento aquí en Sapobla. Poblense 1, Sanse 1.
Quítate la majanilla. Hasta luego. ¿Y el partido de Portugalete ha terminado, Peña?
Sí, Peña ya lo hemos contado. La ronda de y media ya ha entrado a contarlo.
Nos quedaba Miguel Aguilar para el Rayo Majadahonda Baleares. ¿Ha terminado, Miguel?
Acaba de terminar ahora mismo 2-0. Ha ganado el Rayo Majadahonda, el Atlético de Baleares. Estamos ahora con el protocolo de salida porque aquí hay que salir ahora por sectores para que la gente no se amontone.
En fin, ¿cómo está el patio? Son las 2 de la tarde menos 8 minutos, una hora menos en Canarias.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Fineduwork y te sentirás como nuevo, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90 euros. Infórmate en el 1777, en fineduwork.com o en una tienda FI.
Network.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum Care Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida. Rastreator. Tener olfato.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
Roberto Verino, Mirto, Adolfo Domínguez, Morgan, Desigual, Lee, Tintoretto, Woman Limited.
Todas estas primeras marcas de moda mujer, lencería y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cuenta atrás, 5 minutos para el fútbol. Valladolid a la vez, enseguida con Luis Ángel Duque y Fernando Echeverría, Grupo Risa. Y cuenta atrás, 15 minutos para la Fórmula 1, el Gran Premio de Portugal en Portimao. Con Charly Barazal, nuestro piloto Roldán Rodríguez y, por supuesto, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, oyentes de Tiempo de Juego. Para el que no nos haya escuchado esta mañana, vaya carrerón que nos viene por delante en la montaña rusa, en la colina de las fuertes sensaciones, que es Portimao, una de las joyas olvidadas por la Fórmula 1. No tenía este circuito, nunca había albergado un gran premio. Y vamos a ver cómo lo gestionan los pilotos. Ojo a la curva 1, ojo a la curva 3, ojo a la 11 Portimao. Y puede haber de todo, sobre todo más incidentes que adelantamientos. Y a ver dónde acaba Carlos Sainz, que sale séptimo. Y también pendientes del cielo, aunque parece que el cielo nublado no trae de momento agua.
¿Cómo es el circuito? Quiere decir, ¿es ancho para adelantar o no?
Es ancho en una zona, sobre todo. Lo que pasa es que en la recta. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Creo que tengo de comentarista al piloto que más vueltas ha dado a Portimao. ¿Sí? Sí, que es Roldán Rodríguez.
Oh, hola, Roldán.
Muy buenas.
Porque ¿te lo sabes de memoria o qué?
Roda con coches con Fórmula 2, que es un coche muy parecido a la Fórmula 1, con lo cual las trazadas son muy parecidas, y también con turismos.
Con turismos. Una carrera del Mundial de Turismos. ¿Sí? Es entretenidísimo, pero claro, en las tomas más largas, digo visualmente en la tele, es que parece que van andando comparado con la Fórmula 1.
Es que ese es el tema, claro, es que no realmente no se es consciente lo rápido que van los Fórmula 1, es que son cazas con ruedas.
Claro, claro, pero luego los planos cortos es entretenidísimo, al final es un coche que se parece ligeramente al que lleva cualquiera y mola más, es más conducción real, pero bueno. ¿Y cómo es el se puede adelantar ahí?
Es complicado, yo creo que no es una de las mejores virtudes de este circuito, el adelantamiento... Alguno veremos, pero no mucho. Lo que sí que puedo decir es que es un circuito espectacular para el piloto, con mucho sube-baja. Un circuito que es fácil cometer errores y donde, con independencia de que adelantamientos no creo que haya muchos, yo creo que podemos ver una carrera interesante. Confío en ello.
Puede pasar lo de Mugello, que es el miedo que tenía Carlos Miquel, de que al ser circuito nuevo, que no lo han estudiado como en otra, venga un accidente o un incidente que afecte a varios.
Yo creo que sí, que casi, hombre, lo de Mugello fue muy fuerte, lo de la salida, pero yo creo que salidas de pista, algún toque, algún lío, estoy seguro que vamos a tener.
Bueno, pues puede ser carrera entretenida, recuerdo, con Hamilton en la pole y con Sainz séptimo. Charly Barazana, ¿hay alguna noticia de última hora circulando por las redes?
No, nada especial. Me mandan un saludo para ti.
¿Quién?
Un oyente muy fiel de antes y se pasó, como muchos ahora aquí, el montañés. Que nos ha tenido estos días que está en Oviedo bien surtido de sidra.
¿Que has estado en Oviedo?
Sí, sí.
Ah, muy
en
bien.
El rally.
¿Ah, se está en un rally?
En el Princesa de Asturias.
Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Te has entretenido?
Pues sí, ha estado bien. Prohibieron el público, pero bueno, ha estado bueno. Y además ganó uno de la tierra, Cohete Suárez. Así que todos contentos.
Enseguida me quedo con vosotros tres, que esto arranca en 12 minutos. Saludo también a los que nos van a acompañar con el Valladolid a la vez, con Luis Ángel Duque. Hola, mister, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Mister. Estoy viendo imágenes.
Hola.
Día de perritos hace en Valladolid, ¿eh? ¿A ti te gustaba? ¿Te gustaba entrenar dirigir en estos partidos?
A mí estos días eran días guerrilleros, que decíamos en la mili. A mí me encanta. Además, este tiempo, hombre, el viento no, porque yo creo que es lo peor que hay para el fútbol, pero este tiempo nubladito, con un poquito de rasca y tal, va. Ideal. Vamos, reptaban los jugadores por el terreno de juego. Solo faltaba, vamos.
Fernando Echeverría, Grupo Risa. Hola, Fernando.
Hola, Paco. Bienvenidos al partido de la paella. Aquí estamos.
Debut de Jan con el lateral derecho. Estamos buscando un lateral derecho extranjero del Valladolid, que no me acuerdo de su nombre.
¿Te imaginas que al final no es del Valladolid? Después de tanta tabarra, tío.
Igual es del Zaragoza. Y os estoy volviendo locos a todos. Saltaron ya Charly y Amón.
Saltaron ya los protagonistas al terreno de juego. Sigue Amón cayendo mucha agua en el José Zorrilla.
Sí, afortunadamente parece que ha amainado un poquito ese viento que soplaba con fuerza hace unos instantes. Recordemos alineaciones por parte del Alavés. Machín forma con Pacheco bajo palos, Chimo Navarro, La Guardia, Leyen, Rubén Duarte, Bataglia, Pina, Edgar, J. Peleteiro, Lucas Pérez y José Lu. Mientras que el técnico Sergio González lo hace con Roberto bajo palos. Habitualmente es un 4-2-3-1, hoy vuelve al 4-4-2. Nacho, El Yamik, Joaquín y Seidi Yanco en defensa. Tony Villa y Orellana en las bandas, con Quique Pérez y Alcaraz por dentro. Guardiola y Son Weissman, el israelí, en ataque.
Muy pronto, es la séptima jornada, pero ya viendo a los dos entrenadores, pues están con la huilla al cuello, Luis Ángel.
Ya te digo, porque además el Valladolid está penúltimo, el Alavés está antepenúltimo. Yo creo que el Valladolid no ha ganado ningún partido, ha empatado tres, el Alavés ha ganado uno y ha empatado uno, entonces ahora están en esa fase que decimos que no es lo mismo correr que huir, amigo.
El caso es que tú ves la alineación del Alavés.
Sí, y si ves, perdona Paco, y si veo la del Valladolid y veo lo que tiene el Valladolid en el banquillo, es que tiene para hacer otro equipo casi titular, y el Alavés... Tres cuartas de lo mismo, porque Guidetti, Burgi, Davidson y Manu, fíjate que cuatro futbolistas están, pero esto es cuestión de que iba a decir de meterla, pero bueno.
Sí, al final sí.
Son
no hay otra. Dos, no. La una en Canarias.